Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues no sé cómo te lo tomas tú cuando hay desgracias y el tiempo parece que pasa lentísimamente, es decir, me da la impresión de que es domingo por la noche, de que todo lo que ha ocurrido en estas últimas 48 horas o 60 horas tiene un punto de irrealidad tremenda. Lo que pasa es que, claro, cogí el coche y anduve por ahí. Y claro, lo irreal se convierte enseguida en muy real. Mira, ayer había por la noche no sé cuánta gente, a lo mejor 150 personas. Un rato que estuve yo en el Alto de la Albillera, y ya no estamos hablando del incendio de Los Acios, estamos hablando del incendio de Villaseco, bueno, de Almaraz, de los dos sitios, ¿no? No sé cuánto hay, creo que son unos 18 kilómetros en línea, o sea, por carretera. En línea recta, pues supongo que serán a lo mejor 11. Y las llamas estaban ahí. Bueno, de hecho, yo en mi casa he tenido que chapar todo. Decía, bueno, hombre, refresca un poco la noche. ¿Te acuerdas que os lo comentábamos ayer? Pues nada de eso. Todo chapado porque el humo se colaba de un modo asfixiante y estábamos a unos cuantos kilómetros del incendio. La cosa ha sido peliaguda porque ha habido riesgo de que, al final lo han evitado, pero ha habido riesgo de que llegara hasta el bosque de Valorio. Otro fuego de nivel 2, el de Villaseco, el de Almaraz, como lo quieras llamar. Seguimos con el de Los Acios, con esa desgracia encima. A mí particularmente, me dijo gente ayer que les transmití una sensación muy muy dolorosa al emocionarme, ¿no? Cuando hablábamos del primer fallecido, luego tuvimos noticia del segundo. Afortunadamente no había un tercero, porque hubo una noticia de estas fruto de la prisa, de pues una organización agraria que dijo que había muerto otro ganadero y tal, y luego al final apareció. Lo que había pasado es que había fallecido el ganado, pero él afortunadamente no sufrió daño. Este tipo de cosas nos pueden pasar a nosotros también, ¿eh? Nosotros procuramos seguir fuentes oficiales, por eso a veces te impacientarás cuando digas, pero ¿por qué dijiste en el informativo que 27 pueblos, si eran ya 34? Yo te dije 27 de forma oficial, 34 de forma oficiosa, ahora ya son 35. Pero claro, nosotros tenemos que contarte desde COPE, me da igual la emisora o el medio, te tenemos que contar lo que tenemos ratificado de forma oficial. No te podemos. Había quien decía, no, lo van a poner en nivel 3. Pues no creo, sería la primera vez, no creo. Entonces, no te impacientes con nosotros cuando te parezca que te damos las noticias, a lo mejor un poquito más tarde que las redes sociales, porque las redes sociales se equivocan continuamente, dicen barbaridades y no pasa nada. Nosotros, oye, aquí tenemos, ¿cómo lo llamamos, Jesús? El copión, ¿no? Tenemos todas las emisoras, todas las teles, tenemos un sistema que guarda lo que decimos, lo guarda unos meses. Bueno, desconozco los aspectos legales, pero es decir, si decimos aquí un pecado, una burrada y una cosa que se me ha pasado por la cabeza porque tengo un mal día, atacando a alguien o diciendo un mal dato, ahí queda grabado y lo puede pedir un juez. Entonces, yo por eso digo, oye, que lo ha dicho, cuando dice, lo ha dicho la radio, me da igual la emisora, ¿eh? Lo ha dicho la radio, o lo ha dicho la tele, o lo ha dicho el periódico. Pues hombre, o lo ha dicho el digital, yo confío en que tenemos ese filtro, ¿no? Y te suelto todo este rollo porque para mí es importante, para Jesús es importante, para los que trabajamos aquí en COPE Zamora, y yo creo que en todos los medios es muy importante. Entonces, las redes sociales están muy bien, pero no tiene valor de ley, ¿vale? No va a misa lo que dice una red social. Nosotros a veces nos hacemos eco, te decimos qué redes sociales y que se mire con un poquito de lupa, ¿vale? Bueno, pues aquí empieza Herrera en COPE Zamora, tengo a Jesús Blanco en el control. A ver, iba a decir a Chelo Mateos. Hola, Chelito, ¿dónde estarás? Que espero que no te haya pillado ningún fuego. Hola. Y que estés pasando unas buenas.
Hola, Juanma, creo que está evacuada también.
Está evacuada. Porque también.
Yo creo que estaba en Sitrama y no. Ay, sé yo, ¿cómo andará el tema?
Vale, pues oye, pues lo siento. Mira, a ver si luego la puedo llamar. Que iba a decirle a Chelo Mateos que la tenemos presente. Ángel García, bendito sea, que también lo tenemos presente. María José Salvador, bueno, pero estamos nosotros. Puedo llamar a Miguel Ángel, el administrador, o puedo llamar a Mar, nuestra compañera de publicidad. Vamos, que estamos aquí para sacar todo el trabajo adelante como Dios manda. Y lo vamos a hacer con todo el cariño. El avance informativo te lo hemos dado ya. Sigue el incendio forestal activo, de nivel 2. Ya son 35 localidades. evacuadas unas 6.000, que seguramente sean más personas evacuadas. Lo que sí te puedo decir es que los cortes de la vía férrea, por ejemplo, y de carretera, ya han ido remitiendo. Ahora tenemos cortadas la Nacional 631 entre el punto kilométrico 0 y Otero de Bodas, y la ZAP 2434 de Tábara a Río Frío. Son datos niquelados que nos pasa nuestros amigos de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora, que benditos sean, ya no por el trabajo que hacen siempre, sino porque nos dan una información para este tipo de cosas. Tú que vas ahora mismo en el coche, pues que sepas que esas carreteras, esos tramos están cortados, pero lo demás está abierto, porque ayer mismo por la noche había como una decena de carreteras cortadas. Y luego, en cuanto a la vía férrea, la vía convencional, la línea entre Valladolid y Puebla Sanabria, se mantiene cortada por fuego activo en ambas márgenes. El AVE también está cortado, pero nos comenta fuentes de Renfe que la vía Valladolid-Zamora queda abierta. El primer servicio será a las 6 de la tarde. El AVE se tiene intención de abrirlo lo antes posible para hacer el trayecto Madrid-Zamora en tren, Zamora-Puebla por medio, digamos, por otros medios, y Puebla Galicia otra vez en tren. Lo que pasa es que no sabemos todavía cuándo empezará el servicio. El balance de víctimas del incendio, pues ya sabes, dos fallecidos, ya os los hemos comentado, que descansen en paz, y un abrazo muy fuerte para sus familias. 9 heridos, que bueno, de distinta gravedad. Y en el de Villaseco, o Almaraz, que sigue activo y de nivel 2, también ha habido un herido por quemaduras graves, un bombero de una brigada que, bueno, que esperamos que se recupere, de verdad, toda la gente que está sufriendo. Antes oía a nuestra compañera Marta de Valladolid hablando con el párroco y nos decía, vamos a rezar por Ángel, por este hombre. Bueno, ha salido, creo que habrá dado la vuelta al mundo el verle quemado, corriendo, intentando, después de intentar abrir un cortafuegos. Sé que está grave, pero yo de verdad, me ha dicho, reza, yo voy a rezar, que lo sepas, que voy a rezar, porque esto no puede ser. Venga, vamos a el avance informativo, lo hemos dado. Te voy a comentar un poquito de qué va a ir el campo y la provincia. Bueno, pues claro, vamos a seguir hablando del incendio, que te voy a contar. Si es que nos vamos a ir un poquito hasta Fira de Valverde para hablar con un vecino que vivió anoche esa proximidad de las llamas, el desalojo, aunque ha regresado a su pueblo porque su familia tiene allí ganado.
Juanma, yo quiero saber el tiempo que va a hacer.
Oye, estaba yo preguntándome, ¿y no me falta una sintonía del tiempo?
Claro, pero es que como no me has dicho, dice, vamos directamente con el campo, yo hago lo que tú me mandas.
Estoy lanzado, macho, ya te digo. Mira, la Agencia Estatal de Meteorología, además es importante, mira, nos anuncian cielos poco nubosos o despejados, bajan las temperaturas, ya lo habéis notado, es localmente notable, viento del suroeste tendiendo al oeste por la tarde y a componente norte por la noche, que eso es importante. Vamos a alcanzar 30 grados en Zamora, 29 en Benavente, 31 en Toro, 23 en Puebla Sanabria, ahora tenemos 24, esta mañana hacia Viruja incluso, y lo más importante de todo, ya no solo porque puedas dormir, sobre todo por los incendios. Esta noche 15 grados de mínima. Con 15 grados de mínima, los fuegos siguen, no se apagan, pero digamos que son menos potentes. Y el trabajo de extinción sigue siendo duro, pero es mucho mejor hacerlo con 15 grados que con 41. Entonces, mira, mañana vamos a tener una máxima de 36, pero por la noche 16. El jueves 40 y por la noche 18. El viernes 34 y por la noche 18. El sábado 35 y por la noche 14. El domingo volvemos a por los dichosos 40 grados, pero habrá 19 de mínima. Entonces, confiamos, lo que nos faltan es un aguacerillo. Es lo que nos falta, y unos chuzos de punta. A ver si hay un poquito de suerte. Y no sé si tenemos algún apunte deportivo, Jesús Blanco.
COPE Zamora.
Estar informado.
Deportes.
Pues sí, Juanma, tenemos un nuevo fichaje del Zamora. Bueno. Juanma, que sabes que estas noticias a mí me encantan, porque ya poco a poco Zamora va configurando la plantilla. Pues ha fichado al extremo derecho, pero también puede jugar por la izquierda, o sea, es polivalente por ambas bandas, extremo derecho e izquierdo. El nombre es Ander El Haddadi, este vasco y andaluz es marroquí.
No. Podría ser vasco.
Sí, nació en San Sebastián, además, mira, ¿ves?
Oye, pues vasco.
Nació en San Sebastián, lo que pasa que de nacionalidad marroquí, tiene 25 años, procede de la Sociedad Deportiva Logroñés, con el que disputó en primera red 29 partidos. Se enfrentó al Zamora, le gustaría al ojeador a Villafañe y lo ha fichado.
Bueno pues si lo pillamos por aquí, nos tomamos una maiquetaco y ala.
Y ya está. Y luego, Juanma, también muy rápido, en baloncesto masculino, el Club Baloncesto Zamora Enamora ha fichado al ala pívot Margan Stilma.
Ahí te he visto utilizando la marca Zamora.
¿Has visto?
Ahí te he visto.
Con nacionalidad hispano-holandesa y procede de la cantera del Unicaja Málaga. ¿Quién está en Málaga, Juanma?
Pues, jolín, sí, la verdad es que sí. Lo único que... aquí se está fenomenal, esta provincia es maravillosa, pero en estos tres últimos días, bueno, ya desde el mes de junio, cada vez que se habla de Zamora es por una desgracia.
Es verdad.
Y yo, claro, hay que hacerlo, ¿no? Pero me revienta. Mira que cada vez... Me acuerdo cuando fue el incendio, por ejemplo, de hace unos años de Fermoselle. Provocado con muy mala leche, además. Que recorrí con el alcalde de la zona. O sea, intentaban cercar el pueblo. Y fui, cubrimos el incendio. Y luego volví, pero para hablar de todas las cosas chulas que tiene el pueblo. Porque me harto de ir a los sitios solo por desgracia.
Yo estoy deseando, Juanma, que des una noticia de que en Zamora se abre una empresa en la que se necesitan 500 personas o 300.
Si abrimos 10 de 50...
También, mejor. me vale. Y por cierto, tengo que meter la cuñeta, si no, reviento.
Venga,
Juanma.
Dale.
Que ayer se desalojaron Peria de Castro.
Ya, lo sé.
Entonces, bueno, un saludo para todos los perillanes.
Luego vamos a hablar con uno.
Si Dios quiere, vamos a hablar con Perillán, que nos cuente la situación actual en el pueblo, porque él se quedó, él optó por quedarse, y nos contará el motivo. Una cuñeta, Juanma.
Perfecto.
Y vamos ya con todo el mello.
Si el portero de tu equipo de fútbol lleva chupete, o eres el líder de un pelotón de bicicletas con ruedines, tenemos el coche perfecto para ti. Descubre el nuevo SUV 100% eléctrico de Mercedes EQ y llénalo de experiencias con los tuyos gracias a sus hasta 7 plazas y 592 kilómetros de autonomía en ciudad. Nuevo EQB 100% eléctrico, para tu espacio y el de todos.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Como es imposible hacer un recorrido exhaustivo por todo lo que está afectando el fuego, no tenemos superficie oficial, pero se oye de todo. Hombre, tampoco hay que ser muy listo. Miras todos los pueblos que están afectados o que han sido desalojados. Si en el anterior incendio fueron desalojados 19 más Calzada de Tera, que fue confinado, y ahora ya llevamos 35, pues echa tú tus cuentas. No se corresponde necesariamente con la superficie, pero es una absoluta animalada, una burrada de superficie que se ha visto quemada desde hace 48 horas, algo increíble. Mira, vamos a escuchar, ha hablado nuestra compañera de Valladolid, una compañera de Valladolid, con Antonio Juárez, a quien le pedimos disculpas porque seguro que le hemos llamado demasiado pronto estos días. Yo creo que ha habido algún día que le he llamado a las 6:30 de la mañana y le tenemos que pedir disculpas. Entonces, vamos a escuchar a horas más tempestivas lo que ha comentado Antonio Juárez a nuestra compañera. Nada, tres pastillas. Una de ellas me ha llamado especialmente la atención porque cuando dices, oye, que solicitamos en marzo cortar pinos en 16 hectáreas, nueva autorización y ahora está todo quemado. Pues claro, se queda uno pensativo.
Puede ser, claro que puede ser, que al haberlo cortado no se hubiera. Porque el espacio entre los pinos restantes hubiera sido más amplio y hubiera dificultado la propagación. Ahora ni tenemos pinos ni tenemos el recurso económico. Porque a familiares, seres queridos han sufrido las peores consecuencias que pueden pasar y por personas también heridas. Eso es muy triste. Teniendo eso como la máxima tristeza, es muy duro ver también cómo todo el monte arde, cómo el ganado se quema y cómo la gente llora de impotencia por no poder hacer nada y por la falta de medios. Todo el término municipal está quemado. Hemos tenido unas pérdidas exageradas, ha sido una catástrofe absoluta. Miles de pinares quemados, castaños, pastos, abrevaderos secos, que el ganado ya no puede beber agua. Y efectivamente ha sido una cosa, vamos, terrorífica. En cuanto a la falta de medios, bueno, la falta de medios es absoluta. O sea, en el municipio de Tábara, con unos frentes de llama de 7-8 kilómetros, había muy, muy pocos medios.
escuchado las impresiones del alcalde de Tábara y nos vamos, cambiamos el tercio, nos acercamos otra vez hasta Losacio para hablar con su regidor, que es Santiago Campo. Santiago, buenos días.
Buenos días.
Oye, y perdona, mira, lo estamos haciendo como si no nos escuchara nadie, pero que nos escuchen. Perdona por la llamada tan temprano. Es que no sabes el cargo de conciencia que me da porque luego digo, claro, este hombre no habrá dormido, o si ha dormido, ha dormido una hora y media, yo he dormido cuatro, escasas. Pero discúlpanos, es que somos muy pesados.
Cuando hay que estar por lo que hay que estar, no pasa nada. Ya lo sé que he dormido un poco en dos días, muchos nervios, pero bueno.
Bueno, oye, ¿cómo están las cosas en Losacio ahora mismo y en el entorno?
Bueno, pues ahora mismo está muy tranquilo. Desde ayer tarde que a última hora solucionaron el problema los obreros del pueblo, gente del pueblo, no de ayuda, que estoy muy cabreado porque aquí no ha venido nadie a echar una mano. Solo ayer cuando hablé con Clara Santamián, lo único que hicieron mandar dos camiones de bomberos para la plaza, que estuvieron toda la tarde en plan de retén, pero sin ayuda ninguna, que nada más estaban ahí por si había que desalojar el pueblo o algo. Pero aquí no nos mandaron ni una cesta de agua tan siquiera, por eso el pueblo está muy cabreado y yo también, porque no nos han mandado nada en los dos días. Ayer, menos mal, a la ayuda de la gente aquí del pueblo, que eran 10 o 12, con tractores, con máquina, que uno reventó una rueda y el gasoil, eso quién lo paga ahora, esa gente encima de trabajar, o sea que encima del trabajo, esta gente le ha fastidiado la maquinaria, y ya sabes tú cómo va el gasoil.
Sí, bueno.
O sea que hay unos nervios de la leche, y ya te digo, y todos contra mí, porque oye, llama, y yo les llamé a todas partes, pero aquí no llegó nadie ni con una cesta de agua, que es lo que decían, nada más que había venido una cesta de agua. En un momento a lo mejor se había parado, pero nada, aquí no llegó ni una cesta de agua. Claro, yo soy consciente de que habría sitios a lo mejor peores, pero es que aquí, si no van ellos, se los mete también en el pueblo. Y hombre, yo creo que el pueblo pagamos los impuestos igual que otras partes. Ahora, yo sé que primero es un pueblo que se esté quemando una persona, eso ante todo. Pero aquí ya te digo, no nos han ayudado en los dos días. Nada, no nos han mandado ni una cesta de agua.
Santiago, cuando hablas con compañeros tuyos de la zona, de municipios próximos, ¿qué percepción tienen? ¿Coinciden contigo en estas críticas?
Si te digo la verdad, no he hablado con ninguno de ningún pueblo. Yo me he dedicado solo aquí, que bastante trabajo he tenido, porque la verdad yo no estoy para moverme mucho, pero he estado ahí al pie del cañón los dos días y mirando eso y hablando con la gente del pueblo y con los medios, que me han mal llamado muchos medios y todo eso. Y la verdad, no he hablado, pero sé que están, pues como nosotros, mira Tábara, en San Martín, que se le metió en el pueblo, todos estos pueblos. Yo ayer fui a San Martín, sí, hablé allí con gente, y los hombres pues estaban acojonados, porque el fuego se le metió por el pueblo, y Tábara lo mismo, y Sonanda lo mismo. Yo aquí, gracias a Dios, a los del pueblo, que quede bien claro, no nos se metió en el pueblo, pero si no, se nos había metido, porque, no sé, porque yo aquí llamaba, sí, lo tenemos en cuenta, si podemos, mandaremos, pero aquí no vino nadie. Vino nadie a echar una ayuda.
No, yo ya te digo, desde nuestra atalaya siempre es muy fácil, digo desde aquí, desde la radio, podríamos echar un montón de sapos y culebras, pero luego yo, a lo mejor me pones a organizar a mí y lo hago mucho peor. Es que yo entiendo que, claro, cada uno tiene sus necesidades, pero que cuando tienes que asignar recursos y viendo además cómo está la región en general, debe de ser una absoluta locura. Entonces, mira, me alegro de que lo hayáis podido capear con ese esfuerzo y espero que la gente que ha incurrido en gasto, que se le ha estropeado maquinaria, que lo pueda recuperar de alguna manera. Santiago, dime.
Es lo que digo, esa gente, ¿cómo lo recupera? Como me decía de ayer, ¿quién me paga a mí esta rueda que me se ha reventado? ¿Quién me paga los dos días que llevo aquí gastando gasoil? Es que,
bueno,
es
a mí particularmente, de mis impuestos, que pago muchos como tú, no me importa que me detraigan una parte para compensar a la gente que ha estado luchando por su tierra. Entonces yo me imagino que, oye, vivimos en una democracia, se supone, desarrollada, supongo que este tipo de cosas se pueden solicitar. Mira, me interesará, estamos en contacto, me interesarán cuando pase todo esto, esos pequeños detalles, porque la vida está hecha de pequeños detalles. Me interesará mucho que me lo cuentes, incluso hablar con alguna de esas personas que ha incurrido en pérdidas para defender su tierra. ¿No?
Yo, si algún día queréis venir por aquí algún medio o alguna cosa, te presento a esas personas y yo estoy dispuesto a atender a quien fuera, porque el año pasado, hace dos años, tuvimos otro incendio y sí, vino la Clara Santamián y vino y hablaron conmigo y algunos, pues, en fin.
Sí, yo creo que voluntad hay, Lo que pasa es que no sé si siempre hay medios y si siempre hay posibilidad. Santiago Campo, alcalde de Los Acio, muchísimas gracias por atendernos en momentos tan complicados y que la situación mejore. Estamos en contacto, ¿vale?
Que quede muy claro que yo le doy las gracias y puede llegarle a estos del pueblo que han puesto todo lo que han podido y exponiéndose sus vidas. Porque
dicho
yo
estoy muy cabreado,
lo digo. Porque, oye,
un abrazo fuerte, Santiago. Muchísimas gracias. Las 12 de la mañana y 50 minutos, escuchas Herrera en COPE. Gracias por hacerlo desde el 94.9 de la frecuencia modulada y por estar ahí con nosotros desde que empezamos a las 12 y media en el 1269 de Onda Media. Estamos hablando, está claro de qué estamos hablando, ¿verdad? De ese incendio horrible que empezó el pasado domingo en Los Acio. Acabamos de hablar en Onda Media con el alcalde de Los Acio para ver cómo estaban por allí las cosas. No están contentos, desde luego, ni el alcalde ni los vecinos del pueblo. Son 35 localidades que han sido desalojadas. Mucha gente se ha quedado en muchos de esos pueblos, se han quedado allí por diferentes razones y bajo su responsabilidad, pero se han quedado, y vamos a hablar con un vecino que lo ha hecho en estas circunstancias en Perilla de Castro. Fue desalojada anoche y decidió quedarse allí. Bueno, ahora nos cuenta por qué. Antonio Blanco, muy buenos días.
Venga, vale.
Antonio, ¿estás con nosotros ya? ¿Hola?
Sí, buenos días. Sí.
Antonio Blanco, ¿qué tal? Bueno, tú eres un vecino de Perilla de Castro. Allí sigues, ¿no? Llegaste a irte, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Nos dijeron la Guardia Civil sobre las 11:30 de la noche que teníamos que desalojar el pueblo y nos decían que nos teníamos que ir. Y yo, bueno, por situación personal decidí quedarme. Vamos, yo y más personas del pueblo que se quedaron.
Cuéntame, más o menos, ¿cuánta gente se ha quedado ahí?
Pues yo calculo que se habrán quedado unas 35 o 40 personas. Creo que en torno a esa cifra, sobre todo gente más joven. Luego había, bueno, ahora ya por la época en la que estamos hay bastante gente de fuera. Y esas personas sí decidieron irse. Yo creo que por miedo, bueno, por precaución, como se suele decir. Pero la gente que habitualmente vivimos aquí en el pueblo nos quedamos, la gran mayoría.
Pues mira, no anduvisteis desacertados porque acabamos de recibir confirmación desde la comandancia de la Guardia Civil de Zamora de que se permite el realojo de una serie de, mira, las cuento, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17 localidades y una de ellas es Perilla de Castro. O sea que, sí, que ahora vamos, la gente ya estará llegando si no ha llegado ya, ¿no?
Sí, esta mañana he hablado con varias personas que querían venir, pero de ahí en el cruce de Benavente no los dejaban pasar. Entonces tampoco entendí mucho porque la noche ha sido muy tranquila, el viento indicaba que a Perilla era muy complicado que llegase, de hecho hemos tenido mucha suerte tanto en el incendio la otra vez de la Sierra de la Culebra como en este, hemos tenido el viento a favor, egoístamente hablando, de que nos ha dirigido hacia aquí. Entonces ayer, por la situación que había por la noche, invitaba a que el fuego no llegara aquí. Y de hecho yo creo que habrá unos 3 kilómetros así hasta que se acercara a Perilla. Y bueno, pues mucha gente decidió pues que era como muy prematuro el irse cuando no había un peligro evidente, porque todos tenemos ganas de vivir y no somos tontos a la hora de arriesgar nuestra vida. Entonces yo a nivel personal decidí quedarme, y yo, como yo, mucha gente, y que bueno, esto es como todo, que tampoco puedes abandonar el pueblo y que aquí no se quede nadie y que venga una situación que el viento cambiase y se quemase el pueblo.
Bueno, también en vuestro caso me comentabas, para que la gente que no conozca Perilla se haga una idea, que digamos que el avance no venía desde el monte, que ahí podría ser más incontrolable. Venía desde una zona más abierta en la cual te metes con unas palas, me refiero con unas máquinas, y abres enseguida un cortafuegos, ¿no?
Sí, eso es. Perilla, hay una zona que es la zona norte, que bueno, ahí hay más monte debajo y jaras y encinas, y bueno, esa zona es más complicada. Pero el fuego no venía de ahí, sino que venía de la zona de Navianos de Alba. Y esa zona, a partir de ahí, lo que es casi todo el perímetro de Perilla es de rastrojo y de cereal, con lo cual el acceso para las máquinas y poderlo apagar es mucho más sencillo que si estuviese rodeado de pinos, por ejemplo, o de árboles más grandes, ¿no? Entonces, el peligro, hombre, siempre es evidente que puede existir, ¿no? Pero en ese sentido, el pueblo no está tan desprotegido a la hora de poder solucionar el problema si el fuego llegase. Pero yo creo que estábamos bastante tranquilos en el sentido de que no veíamos que el viento, que fundamentalmente el problema era el viento, que cambiase de dirección, pero afortunadamente no cambió. Y bueno, pues hemos tenido una noche muy tranquila y hemos amanecido también muy bien, me refiero sin peligro, y el fuego está bastante extinguido, aunque hay todavía una avioneta por aquí, que bueno, y me imagino que algún fuego todavía, algún
Mira.
Foco estará...
La verdad es que hablando contigo, claro, si lo miramos, a veces en los medios de comunicación, pues tiramos para adelante con la última hora y lo expresamos tal cual nos lo dicen, enseguida lo volcamos, sobre todo cuando es información de servicio y puedes, oye, son cosas útiles que la población tiene que saber, y me doy cuenta de que yo particularmente no he hecho hincapié, y mira, lo voy a hacer ahora y luego lo repetiré más veces, en que el desalojo de las localidades, cuando estás hablando de un incendio muy grave, la gente piensa que, la gente que no sale de la ciudad puede tender a pensar que es que las llamas están en la Plaza Mayor. Y claro, la gran parte de los desalojos se hacen como prevención, especialmente por cuestiones de salud respiratorias. Hay algunos pueblos en los que han ardido casas, pasó en el incendio de Sarracín, pero son los menos. Entonces, es verdad que puede haber alguna pavesa, los vientos tan traicioneros pueden llegar a quemar naves o casas, ocurre, pero no es que esté ardiendo el pueblo, que a lo mejor es lo que mucha gente cuando nos oye, 35 pueblos desalojados, y piensan, ¡buah!, está ardiendo el propio pueblo, ¿no? Y se ve ahora al ver todos los realojos.
Sí, sí, tienes mucha razón, de que yo creo que hay veces que se magnifican las cosas, y bueno, desde que empezó el fuego el domingo, yo lo he estado siguiendo un poco, que empezó por la tarde, a las 6:00 que empezó en la zona de Los Acios y San Martín, y bueno, ya luego fue derivando a Escobar y demás poblaciones. Yo lo he ido viendo y fundamentalmente el fuego estaba en su máximo vigor por las condiciones tan adversas que ha habido, de 38 grados, de un viento bastante exagerado. Entonces, bueno, estando en las condiciones que en condiciones normales no hubiese derivado en que se hayan quemado tantas hectáreas. Pero tienes mucha razón de que hay veces que alarmamos un poco a la gente en ese sentido. Y el fuego a lo mejor está a 3 o 4 kilómetros, que sí, que es verdad que puede cambiar el viento y que la situación cambie un 200%, ¿no?
Y yo entiendo a la delegada cuando insiste que todos los delegados de la Junta, ¿no?, que la gente haga caso, que no te quedes, y si te quedes haz caso a la Guardia Civil, lo que te digan. Pero claro, en tu caso, cuando hablábamos de esto para concertar la entrevista, claro, tú tenías a tu madre ya, tu madre mayor, acostada, ya durmiendo a altas horas de la noche, y claro, echaste una ojeada y estuviste la noche en vela asegurándote que las llamas no avanzaban en la dirección inadecuada, ¿no? Era eso.
Claro, sí, vamos a ver, cada uno tiene su situación personal. Yo estoy cuidando de mi madre, que tiene una demencia y un Alzheimer bastante, bastante elevado, y bueno, ya estaba acostada, entonces para mí suponía, y para ella sobre todo, un esfuerzo muy grande el tener que levantarla, meterla en el coche, llevarla a Zamora, cambiar, bueno, es un follón increíble. Porque son poblaciones de gente mayor que el cambio estos cambios tan bruscos le afectan mucho, ¿no? Entonces, bueno, yo en mi situación personal decidí quedarme con todas las consecuencias. Que yo soy el primero que me he quedado despierto y he estado viendo si la situación empeoraba o no, porque llegado el caso, entonces cojo y me voy, sí. Pero no había un peligro aparente, ¿sabes? Que dijera, me tengo que marchar ya. No, analicé la situación con mucha tranquilidad, porque yo creo que en estas cosas el precipitarse y el perder los nervios quizás es un error, y yo consideré que había que ser cauto y hacer las cosas, bueno, pues como cada uno cree.
Veo
y
que sigue parece... siendo que sigues teniendo tanta cabeza como sobre el terreno de juego, ¿eh? Cuando hablábamos, bueno, hace tantos años, ¿eh?
Sí, hablamos hace muchos años, lo intento, la experiencia también es un grado que tenemos ahí y que bueno, nos permite analizar las cosas de alguna manera, de una manera fría, porque y en estas cosas hay que ser muy muy cauto, porque el fuego es muy puñetero, y te puede jugar malas pasadas en cualquier cosa.
Bueno, pues me alegro mucho de que podáis, de que pueda regresar la gente a esta localidad y a esas otras que hemos comentado. Muchísimas gracias por atendernos, Antonio, por entrar con nosotros en COPE y darle un abrazo fuerte a tu madre.
Muchas gracias, un abrazo fuerte.
Otro
gracias.
Para ti, hasta luego. Bueno, pues no es que la noticia sea muy buena, pero es mejor que lo que estábamos dando últimamente, ¿no? Que por lo menos, pues, los realojos quiere decir que remite un poquito la situación. Vamos a esperar que sea así. Escuchamos el informativo y a la 1:07 más o menos volvemos de nuevo. Venga, hasta ahora.